Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Político y periodístico, que para el caso es lo mismo, crea fórmulas lingüísticas que tienen un claro sesgo ideológico. No estamos descubriendo nada nuevo, pero no viene mal reflexionar de vez en cuando sobre el uso de un lenguaje maniqueo que no dice nada, pero lo dice todo. En diciembre hubo unas elecciones en España que depararon unos resultados a los que no se estaba acostumbrado. No es que el asunto cambiara mucho, pero ahora el pastel del gobierno se lo deben de repartir más de 2 comensales. Pero desde el minuto 1 en que terminó el circo electoral, la apuesta mediática de una parte significativa de los medios de persuasión ha sido la de la necesidad imperiosa de que esa noción a la que llaman España esté gobernada por un gobierno estable. La palabra tiene su cosa. La Academia de la Lengua define estable como un adjetivo que significa que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación. Ese es el sentido estricto. En el sentido mediático, altamente subjetivable, lo que nos quieren decir ya lo sabemos, que se forme un gobierno que permita a los mercados y al sistema seguir su línea ascendente hacia la desigualdad, mientras los inestables, las personas excluidas, las tesis alternativas, la clase trabajadora, van hacia el garete en una deriva que los hunde en los infiernos. A los estables y sensatos medios no les viene mal un poco de inestabilidad para afianzarse en su estabilidad más estable. Ayer mismo El País, ese periódico del Banco de Santander que a veces publica algo de periodismo, muestra en titulares y noticias que parecen menores una apuesta por la estabilidad a la que este periódico es garante, a no ser que tengas que promover un golpe de Estado en Venezuela o por esos lares. Leamos 2 titulares del País del Banco de Santander de ayer. Titular 1. Bruselas advierte de que el riesgo político en España crea desconfianza. No tengo, como comprenderán, ni estómago, ni ganas, ni tiempo para leer a fondo la noticia, pero me asaltan varias dudas. ¿Qué es Bruselas? ¿Qué carajo es eso del riesgo político? ¿Quiénes son los desconfiados? 2 páginas más hacia adelante, entre 2 anuncios a página completa del dueño del periódico, el Banco de Santander, aparece un nuevo titular, acompañado de una foto de junio en la que puede leerse: Patronal y agentes sociales reclaman un ejecutivo estable. Una vez más se introduce una metamorfosis lingüística. ¿Por qué lo llaman agentes sociales si quieren decir sindicatos? Pero sobre todo, ¿por qué el país, el Banco de Santander, la patronal, la UGT, Comisiones y Bruselas sueñan con la estabilidad si la estabilidad significa que este estado de miseria intelectual, ética y física que ha convertido a los suicidios en la principal causa de muerte no natural en España continúe? Si esta estabilidad, con su gobierno estable y sus periodistas estables y sus bancos estables, a lo que aspiran es que esto no cambie, para mantenerse eternamente estable, mientras los inestables y desestabilizados escuchamos, leemos, vemos y compartimos su sensatez, su coherencia y su miedo a que alguien les mueva un poquito la silla. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Personas desde Canarias para el mundo, vamos a Seativa. Estamos en un Ateneo popular, y creo que es medio inauguración colectiva aquí, con un grupo muy especial de compañeras, gentes, mujeres inquietas que articulan a través de Magranes. ¿Qué es esto de Magranes? Presenta.
Vale, bueno, yo soy Eva, de Seativa. Seativa es un pueblo de la costera, comarca del País Valencià. Y Res Magranes es una asamblea feminista, por ahora bastante joven, tenemos un año de vida. Era como tú bien has dicho, un grupo de mujeres inquietas que ya participamos desde hace muchos años en colectivos locales, también comarcales, y dijimos, si nos unimos, seguramente va a salir algo muy bueno, y así es. O por lo menos así nos sentimos.
Pero en castellano, ¿qué significa eso de Magranes? Tiene algún simbolismo, seguramente, ¿no?
Magranes es el plural de granada, la fruta, ¿vale? Es una fruta muy valenciana, y en una de las primeras asambleas decidimos que pues podíamos llamarnos magranes, porque la magrana es una fruta que si la abres es un todo compuesto por granos, ¿vale? Nosotras somos los granos, el todo es la asamblea de Magranes.
Pero hay granadas de estas que las abres y la parte de arriba da una impresión que parece como una granada.
También, ese otro simbolismo. Nosotros, nuestra frase estrella, digamos, es reventa como una magrana, reventado todo, o sea, lo que te propongas, hazlo.
Un año, ¿y cómo fue la llamada? O sea, ¿os conocíais, eres una cuadrilla? ¿Cómo sucede el encuentro entre vosotros?
Sí, bueno, si quieres esto lo cuento yo un poco.
¿Qué eres?
Yo soy Natalia y, no sé, se me ocurrió comentar con algunas amigas más cercanas la idea de empezar una asamblea feminista, o sea, empezar a tratar el feminismo en el pueblo, porque, por ejemplo, yo sí que había estado participando de asambleas feministas, pero en Valencia, y sí que pues sentía que había una carencia a nivel local aquí en el pueblo. Entonces lo comenté con unas amigas y de estas amigas a otras amigas y así se fue. Y bueno, también como que captamos un poco a las que creímos que podían estar interesadas en trabajar este aspecto aquí en el pueblo, y bueno, a partir de ahí pues nos hemos ido juntando y ahora seremos una quincena o así, ¿no? 15 fijas, luego hay muchas también que participan en las actividades que hacemos, pero que no, sí, que no pueden, por motivos diversos, formar parte de la asamblea interna, pero sí que la verdad que creo que hemos hecho un gran trabajo en este año que llevamos.
Yo ya sé que os tengo que agradecer un montón que hagáis el esfuerzo de hablar, en castellano, porque no es lo habitual vuestro, ¿no?
Sí, sí.
Pero algo que percibo, ¿no? Aquí estamos 10 personas, ¿no? Conmigo 11, vosotras 10, y más o menos las edades, no es muy intergeneracional el grupo, ¿no?
No. Aquí en Xàtiva realmente hay otro colectivo feminista que se llama Xàteva. No sabría decirte cuántos años lleva, pero ya tiene una trayectoria en la lucha por el feminismo bastante considerable.
Yo creo que ellas abogan más por un feminismo institucional y nosotras quizás pues porque aún somos jóvenes y tenemos pues como, no sé, es lo que se dice, ¿no?, los tópicos de que los jóvenes tienen como más ansia de o más espíritu de lucha, pues creemos en un feminismo más subversivo y por el hecho de que quizás queríamos hacer acciones como más cañeras dentro de pues esto del ambiente local. Pero bueno, que su trabajo también es muy importante y de hecho también han sido como en parte inspiración, ¿no? Han sido un referente para Magranes.
Sí, bueno, yo soy María y nada, simplemente apuntar que Magranes surge también por la necesidad de un espacio de confort en el que poder tratar temas que surgen en la actividad entre colectivos, pero que muchas veces quedan escondidos, como son la necesidad de empoderamiento de las mujeres. Y son temas que muchas veces no se pueden hablar abiertamente porque la diversidad de opiniones es muy grande. Entonces, Magranes es eso, es un espacio de confort en el que poder expresar tu opinión como mujer feminista entre amigas y sin tener que dar explicaciones por ello.
¿Sería algo así como una etapa previa para modificar la realidad o algo que acompañe en paralelo? O sea, tienes confort, tienes confianza, tienes complicidad, pero a la vez el patriarcado te indigna. ¿Cómo hacéis esto?
Tenemos cosas en común, otras no. Eso hay que hablarlo y llegar a acuerdos entre nosotras, porque además de asamblea, pues como bien te he explicado, una magrana tiene sus granitos y cada granito es inevitable que sea diferente al otro. Entonces, la conclusión que hemos sacado es que trabajamos bien entre amigas y a lo mejor en los talleres ya es cuando damos visibilidad a nuestras opiniones. Pero mientras tanto, en el momento en el que estamos, en las asambleas donde debatimos los temas y luego los que nos parezca a nosotras los damos a conocer. Hacemos talleres y puede venir quien quiera.
No, o sea, serían como dos planos, ¿no? Un plano interno y personal colectivo, ¿no? De vosotras. De primer plural, ¿no? De formación, de conocimiento. Y definís entre la energía que tenéis y las capacidades colectivas, según la realidad, qué cosas colocáis fuera, ¿no? Supongo.
Sí.
¿Y cómo está Seativa? ¿De micromachismos, de patriarcado? ¿Cuál es vuestro diagnóstico en este año? ¿Qué os encontráis? ¿Receptividad, relaciones, amistades, complicidades, problemas?
Seativa es pues como en cualquier sitio. O sea, no tiene nada de especial y desgraciadamente en todos los sitios es el mismo panorama. No dudo que haya un pueblo ideal al que todas queramos ir. Eso es utópico. Pero sí, aquí la suerte que tenemos es, como ya hemos dicho antes, Seativa lleva muchos años trabajando el feminismo. Entonces, que aparezca ahora un colectivo de chicas jóvenes feministas tampoco es revolucionario. Bueno, el hecho de que seamos jóvenes sí, pero el hecho de que seamos feministas no, porque Seativa ya nos ha abierto el camino, realmente.
Pero puede ser, los movimientos sociales en general, ¿no? Se suele decir los grupos estufa, ¿no? Estás tan a gustito, ¿no? Que hasta a veces molesta que venga alguien que le tienes que explicar y volver a decir y se incorpore. O sea, ¿vosotras sois conscientes de que no o que sí queréis ser un grupo estufa? O sea, ¿queréis cerraros o veis importante?
No, de ninguna manera. La asamblea es una asamblea abierta. Por ahora hemos decidido no mixta porque preferimos trabajar un poco nuestro empoderamiento primero y ya veremos cómo evoluciona. Pero aquí mismo ahora hay gente que no está ni dos semanas. Y si entrara ahora alguien por esa puerta, se quedaría sin ningún problema.
¿Y las mujeres migrantes de Seativa, por ejemplo? ¿O las mujeres de los barrios, no me sé los nombres, en situación más desfavorecida, ¿no? O digamos dentro del mercado laboral que no hayan pasado, no lo sé, me puedo equivocar, por universidades, formaciones más menos potentes. ¿Hay esa diversidad también? ¿Llegáis a esos sectores?
Una de las cosas que nos planteamos nos hemos planteado muchas veces es que realmente es una pena que pertenezcamos como al mismo grupo social, por así decirlo. Y nosotras sí que lo hemos reflexionado alguna vez, que estaría muy bien incorporar en la asamblea a gente que estuviera en situaciones muy diversas, como tú bien has dicho, pero también atañendo al tema que nos toca, gente que responda a modelos de diversidad sexual, que no entre dentro de la heteronormatividad, ¿no? Contra la que, por supuesto, luchamos también. Entonces eso también sería muy interesante, y bueno, desde aquí hacemos llamamiento también, ya que estamos a que si cualquier persona se siente afectado por el patriarcado, por esta problemática tan general, ¿no? Que por supuesto que es bienvenido y que para nosotros sería mucho más que enriquecedor.
Hicisteis un trabajito sobre, digamos, lo más elemental, la reproducción de la vida, los cuidados, no hace mucho. Una lo vio por ahí en el YouTube o en una de estas cosas, ¿no? ¿Qué significó, ¿no? Ese tanteo, medio encuesta, medio investigación que hicisteis sobre cómo se reproduce la vida a través de los alimentos, los cuidados?
Bueno, eso fue un vídeo acción que hicimos desde Magranes. Bueno, el caso es que es una convocatoria que se llamaba Vaga de Totes y era como proponer una huelga de todas en el sentido amplio de la palabra. Y sobre todo se centraba en una huelga de cuidados y haciendo un llamamiento a toda la sociedad diciendo las mujeres somos las que movemos el mundo y con esto os daríais cuenta si por un día todas parásemos de hacer nuestras tareas diarias, ¿no? Entonces pues se hicieron acciones muy diversas. Y o sea, hubo una convocatoria central,
nos adherimos.
Sí, nos fuimos adhiriendo a este comunicado y tal, y sí que había una organización, o sea, había una estructuración de esta convocatoria, y luego ya a nivel de ciudades y luego de pueblos, y dentro de las ciudades había asambleas barriales, bueno, que fue algo general, no fue una iniciativa nuestra, sino que muchos colectivos feministas estuvieron trabajando en esto. Y bueno, nosotras simplemente hicimos hicimos varias acciones, ¿no? Una que fue la de colgar no sé cómo es, digo, un davantal.
Delantal.
Un delantal en los balcones de las casas, que fue un, como un símbolo así de que pues en esta casa hoy estamos en huelga porque...
Colgamos el delantal.
Sí, colgamos el delantal y porque en esta casa se lucha por la... Bueno, pues estamos ahí en lucha contra el patriarcado. Y luego también hicimos otra acción de pues el vídeo este que hablamos, de ir entrevistando a gente aleatoria por la calle y hacerle una serie de preguntas. Y bueno, eso fue lo que reflejó el vídeo.
Lo que una conoce de los movimientos sociales, un grupo de 10 hoy aquí y de 15 habituales, es mucha gente, mucha energía, mucha capacidad, ¿no? Mucha potencialidad y posibilidades. Un año, ¿no? También es un tiempito, ¿no? ¿Influís de alguna manera en el entorno de otros grupos, de las acciones de, bueno, de Seativa, ante los diferentes problemas cotidianos que se dan?
Yo creo que el feminismo tiene una respuesta inmediata. Y no siempre es una, a diferencia de lo que pueda parecer desde fuera, no siempre es una respuesta positiva. Nos llevamos mucha caña. Hoy mismo estábamos haciendo una actividad de lectura, de formación, que digamos entre nosotras, ¿no? Comentando un texto que hablaba de eso, ¿no? De que el feminismo es una, digamos, la... tipo de colectivo que más caña se lleva. Entonces, aunque influyes, no siempre es no siempre la respuesta para ti es positiva, pero bueno, eso también genera una respuesta, ¿no? que bueno, que también es, ya es algo. Por ejemplo, se dice muchas veces que cuando más hablamos del miedo de la mujer a salir a la calle, de cuando más resaltamos temas como la violencia de género, más casos aparecen. Entonces, al final ya no sabes si es porque la visibilización cada vez es mayor o porque la respuesta que genera el feminismo cada vez es más violenta. Y entonces es un poco contradictorio, ¿no? Sí, por supuesto, influyes en tu entorno, pero ¿hasta qué punto la influencia que despierta el que hace, que tiene el feminismo es buena para ti o no? Por supuesto, hay que seguir trabajando y queda muchísimo camino por recorrer.
No sé, cuándo fue en este pueblo, intentaron hacer como una Miss Fiestas o algo parecido, ¿no? Suele ser en casi todas las fiestas los pueblos. Se suponía que aquí teníais otro ayuntamiento con otra visión, digamos, más progre. ¿Cómo vivisteis esa situación de...
La reina
de las fiestas, ¿no? Era algo así, ¿no?
Vale, o sea, nos presentamos.
Vale, sí, eso... A ver, ha habido un cambio de gobierno aquí, uno ligeramente más abierto. Antes era muy, bueno...
Antes era el famoso ese que se llevó todo el dinero, ¿no?
Sí, yo qué sé, quien haya visto, ¿no?, la tele lo conocerá, quién era nuestro alcalde y de qué pie cojea. Entonces, las fiestas de aquí de Xativa, eso es la feria de agosto, es la más famosa y la que más turismo recibe, tiene una reina de la feria con una corte de honor, ¿vale? Como si esto fuera el medievo, gran palabra, medievo. Y no, esto no es el medievo. Entonces, nosotros pensamos, y mucha gente de Xativa piensa, que pinta ahí una reina. Entonces, nosotros lo que queríamos es, pues, simplemente romper en eso. No tenemos por qué tener una representación, que sean unas fiestas para todos. Y es que encima había una serie de estereotipos y de protocolo, gracias Natalia, de protocolo a seguir, que era muy, pues, muy machista. Uno de los ejemplos, gente que en primera persona ha sido de la corte de honor y acompañante, porque las mujeres tienen acompañantes, es que...
Acompañantes hombres.
Hombres. Claro. La cuestión es, se compone de reina, corte y acompañantes. La que está arriba de la pirámide es la reina, la corte y luego los acompañantes realmente, pero es que la reina no, y la corte no es nada sin esos acompañantes, y tienen que ser hombres. Hay coches oficiales.
Que pagamos entre todos.
Se pagan coches oficiales
para la corte y para la reina.
Entonces vosotras ante todo esto dijisteis, basta.
Ay, claro, ¿qué vamos a decir? Es ridícula la situación. Pues, a ver, la verdad es que tuvimos muchas ideas que se fueron a pique, más que nada porque hicimos, para presentarte, tienes que presentar una lista de 5 mujeres, una de ellas es la reina y 5 hombres. Pero nosotros nos presentamos, lo que pasa es que no presentamos a ningún hombre, presentamos mujeres porque dijimos, ¿por qué tiene que ser parejas heterosexuales, hombre-mujer? Pueden haber 2 mujeres, pueden haber 2 hombres. Lo que pasa es que en el ayuntamiento muchos de los nombres que aparecían en la lista ya se nos conocía. Entonces se nos cogió un poco como por el pito el sereno. De decir, en plan de ya vienen estas a revolucionarnos el ayuntamiento. Y sacaron un comunicado, ¿no? Creo recordar, diciendo que había se había presentado candidatos que no cumplían los requisitos. Y nosotros, es que lo que queremos es romper con esos requisitos. Vamos, que no nos entendieron.
O que nos entendieron mucho.
O que nos entendieron mucho y quisieron apartarnos. Pero ahí detrás de ese acto, si todo hubiera evolucionado conforme nosotros queríamos, habría reventado como una magrana.
Y por ejemplo, esa actuación de magrana, ¿la hacía sola, la hacía con otras? ¿Tenéis capacidad de sumar grupos, personas en el pueblo?
Para esta acción contamos con gente que participa, no, a lo mejor no participa activamente en Magranes, pero sí que tenían muchísimas ganas, ¿no? Yo creo que el tema de la reina de las fiestas es una cosa que generación tras generación, delante de alguien que tenga un mínimo de conciencia crítica, despierta repulsión, ¿no? Y entonces sí que para esa propuesta contamos, para esa pretendida oposición a princesa, contamos con demás mujeres de nuestro alrededor y nos presentamos 10 personas, hicimos una candidatura de 10 personas.
¿Tenéis relaciones con otros grupos dentro del pueblo? Si tenéis relaciones con otros colectivos, ¿sí?, de cara a situaciones concretas, las que fueren, a lo largo de este año de vida que lleváis.
Sí, porque aparte algunas de nosotras estamos en otros colectivos de aquí del pueblo y bueno.
¿Cómo cuáles?
Colaboramos con, ocasionalmente colaboramos con colectivos que tratan el tema de la música en espacios alternativos como es DIT. Colaboramos también, por supuesto, con, estamos empezando a colaborar con el colectivo del Ateneu, por supuesto, porque ofrece un espacio polivalente que es fantástico, que está en gestación aún, pero que estará muy bien. Con Camot también hemos utilizado alguna vez sus dependencias. Y en alguna, aunque yo creo que Xàtiva nos lleva años luz, sí que intentamos pues tener un cierto contacto con ellas también.
Como una idea muy asentada también en la sociedad de que hay que prestar mucha atención a la gente en base a la edad. Cuanta más edad, más atención. ¿No os parece una perversión? O sea, porque la gente, cuanto más edad tenemos, estamos con mayor dificultad de entender el momento que estamos viviendo, que responde más a quienes tienen menos edad, digamos, ¿no? ¿Cómo percibís esto también en vuestros debates, ¿no? Porque os escucho que valoráis mucho a las que estuvieron mucho tiempo, pero a lo mejor partieron de unas vivencias y subjetividades que vosotras respondéis a otras, ¿no? Más acordes con el momento que vivimos.
Claro, es por eso que en lugar de unirnos a lo que ya estaba creado, preferimos hacer algo acorde a nuestra situación y a lo que creemos nosotras que toca ahora hacer.
Y en la sociedad estamos todas juntas. La sociedad necesita vuestra mirada, porque es la mirada más del momento, ¿no? La mirada más actual, más acorde a la sociedad actual es la vuestra, no de la gente que tiene más edad. O sea, ¿cómo hacéis esa transferencia, ¿no?, de ideas, de reflexiones?
Pues, bueno, como explicábamos antes, en la asamblea se debate los temas que creemos que hay que tratar, hacemos una prioridad, una escala de prioridades a tratar, y luego
en talleres, en pase de documental, pase de, hicimos un cineforum, por ejemplo. Ahí es cuando ya lo sacamos fuera de la asamblea.
Claro, hacéis formaciones específicas a lo largo del año, habéis hecho, abiertas.
Sí. Actividades.
No formación como tal, sino talleres, pases de documentales y tal, y ahí cualquier persona es bienvenida porque hacemos difusión por las redes sociales y tal, y llega al, también sabemos que llega a un alcance de gente limitado.
Respecto a lo que está diciendo Natalia, la primera vez nos sorprendió, bueno, nos sorprendió, no, nos alegró que además de venir amigas nuestras, de nuestra edad y con nuestras inquietudes, viene gente más mayor, viene gente más joven, vienen hombres, viene... La gente se interesa por el tema. Aunque no participe y no venga a la asamblea, se interesa y quiere conocer pues lo que nosotros queremos dar a conocer.
Hoy vais a tener una actividad sobre micromachismos. ¿Cómo encaráis esta situación cotidiana, ¿no? O sea, aunque no hayáis tenido el taller, ¿no?
Pues bueno, realmente sabemos de primera mano que bueno, después de hablar con nuestros compañeros, ¿no? Que el micromachismo es un problema que se oculta por lo que se llama tradición, ¿no? Porque está demasiado arraigado a la vida cotidiana como para prestarle atención. Entonces hemos querido darle un enfoque lúdico, un enfoque divertido, ¿no? O sea, que a partir de un juego que va a ser un bingo en una sobremesa, podamos reflexionar acerca de las pequeñas cosas, los pequeños problemas que diariamente una mujer, cualquier persona, se encuentra en su día a día. No, entonces el medio va a ser ese, va a ser un juego, ¿no? Y a partir de ahí pues ya establecer un debate.
También porque pensamos que un juego es más participativo, que no ponernos todos en círculo y a escuchar a una persona exponer un tema.
El 15M se dice que ha influido mucho también en animar a, bueno, mujeres de vuestras edades, ¿no? Y vuestras generaciones a tomar más en serio la lucha o la vida, ¿no? ¿A vosotras qué os parece ese tipo de reflexiones? ¿Cuál ha sido vuestra vivencia?
Es que a nosotras el 15M nos tocó ya, o sea, no, a mí no me abrió muchas puertas. Ya estábamos en el meollo.
Ya estabais metidas.
Sí. O sea, bueno, nos pasamos alguna vez por...
Potenció, frenó...
Bueno, yo soy Elena. No, yo creo que quería comentar un poco, es que yo creo que el 15M no nos influyó, no por nada, sino porque somos gente que siempre hemos tenido una conciencia muy clara como mujer y como lucha feminista. Ahora hemos creado la asamblea, pero era nuestro modo de vida desde hace muchos años. Entonces, 15M, no sé qué año fue, pero a lo mejor nosotros llevamos ya 10 años o más en diferentes movimientos participando, manifestaciones, bueno, o sea, diferentes maneras, y no creo que fuera un precipitante para que este grupo se creara, fue algo más, mujeres que tenían ganas de hacer cosas se juntaron y fue adelante. No quiero quitarle el mérito al 15M, sino que en este caso no creo que nos influyó.
Tampoco creo que en general el 15M fuese un aliciente como de crecimiento de lucha feminista en sí. Creo que de hecho el feminismo es una de las luchas más olvidadas por muchos activistas.
Yo soy Mireia. Sobre el 15M, un ejemplo, en Madrid pusieron una pancarta que ponía la lucha será feminista o no será, y la quitaron enseguida. Es decir, que no es una lucha muy cómoda en algunos sectores del 15M.
Y luego mujeres plantearon...
Sí, la necesidad, también había acosos a mujeres, violaciones, no sé si llegó a ese punto, pero vamos, que sí que hubo bastante problemas que a los compañeros no les era, que no quieren reflexionar sobre eso.
Todo el rato le dais como mucha importancia lo pequeño, lo cotidiano, el entorno, mi pueblo, mi barrio, pero realmente sois una isla en estos espacios que definís de lo cercano. ¿Tenéis incidencias? ¿Abordáis cotidianamente esta mirada, ¿no?, antipatriarcal en la cotidianidad? ¿Tiene una presencia? ¿Cómo percibís, cómo evaluáis, ¿no?, vuestra realidad cotidianamente? ¿O estáis todo el rato teniendo que comer los sapos, que se dicen, ¿no?
Yo creo que lo positivo de Magranes es que te ayuda a despertar esa conciencia violeta, ¿no? desde casa, porque sí, la violencia de género, por supuesto, es un problema que existe y es un problema de base educacional o institucional.
Estructural.
Pero hay que ser, o sea, el feminismo también tiene una vertiente cotidiana muy importante de la que a la que achacamos la tradición o lo cultural y eso es, también hay que revocarlo.
¿Cómo evaluáis el año de Magranes? ¿Cómo lo evaluaríais?
Eso estaría bien, bueno, si queremos todas dar nuestra opinión, porque creo que cada una tendrá su propia evaluación. Yo voy a evaluarme a mí misma, realmente, porque para mí el juntarme con estas grandes mujeres me ha hecho sentirme más fuerte, la unión fa la fuerza, y crecer mucho con ellas. Ya no solo yo en mi casa reflexionando mis propias movidas, sino poniéndolas en común y aprendiendo de ellas, y que ellas aprendan de mí. Para mí eso ha sido este año en Magranes, y espero que siga así, que sea una evolución.
Bueno, yo también, como dice Eva, pienso que ha sido un año sobre todo de sororidad. Este es un concepto del que se habla mucho en el feminismo y quiere decir pues la hermandad o la confianza, la seguridad, el confort entre compañeras. Y bueno, creo que básicamente este año ha servido para eso, porque nos hemos conocido más, muchas ya nos conocíamos, pero quizás nos hemos conocido pues más nuestras debilidades o temas que a lo mejor no tratamos tanto, y luego también hemos conocido pues a otras chicas que no eran tan cercanas. Y bueno, también creo que ha sido un año de formación bastante básica, pero es que estamos todas aprendiendo, aquí ninguna nació con, no hace tanto que sabemos de feminismo, de que es algo que nos afecta, pero sí que ahora que lo estamos trabajando, pues sabemos que llevamos desde pequeñas, que no está, por el hecho de haber nacido como biomujeres, que desde pequeñas la sociedad nos está oprimiendo por el hecho de ser mujeres.
Bueno, yo creo que, bueno, yo quiero hacer un poco de autocrítica realmente. Yo creo que a nivel de colectivo estamos muy muy verdes, por supuesto, porque nos queda un montón por recorrer, sobre todo en tema de formación, que es muy importante, y muchas veces cuando se crea un colectivo nos centramos mucho en la cara que mostramos de cara al exterior, y a mí me parece muy importante el tema de la autoformación, ¿no? Y ese es un tema que estamos trabajando ahora de una manera muy positiva. Tenemos un intercambio de opiniones constantemente a través de, bueno, ya no solo en las asambleas, sino incluso diariamente. Tenemos un intercambio de información, de lecturas, de libros, de películas, de situaciones del día a día, que es muy importante, ¿no? O sea, eres consciente de todo lo que te pasa día a día como mujer en el momento en que
te pones las gafas.
En el momento que te pones las gafas violetas, sí. Y yo creo que son situaciones de las cuales no me hubiera dado cuenta si no hubiera sido por Magranes.
Bueno, pues muchas gracias. Un ratín interesante a aprender, que siempre toca, y seguro que nos volvemos a ver y a escuchar. Magranes, una buena gente.
Bueno, gracias a ti, Manolo, por considerar que nuestra lucha es interesante y es digna de escuchar en la radio.
A vosotras.
Adiós.
Sexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiper
expuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiper aburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial, repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira, siempre dirigida al mismo lugar, siempre es el mismo ojo el que mira, bostezo cuando empiezo a chatear, todo es igual, nada es real, pilla tu rol, toma el sol, mete un gol, consérvate en formol, mola y sigue la ola, a tu papel, sé para él, hazlo bien, quién soy yo, quién tú, who am I, who are you, mucha lencería y en el fondo un tabú, dime qué papel me toca adoptar, por muchacha, legionaria, lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga, estoy sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón, jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón, mi boca que te toca no te provoca ninguna erección. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, tanta. Ah, 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 ya que, ya, ya. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. La revolución sexual es de manual, chaval, chaval, no ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar. No hay realidad, ni hay libertad. No hay gente disfrutando de verdad. Soy un objeto y soy un medio. Soy un medio objeto, soy un objeto y medio. Pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto. Y tengo medios por el tedio de dejarme la jeta. Es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas, de las anfetas. Tanto pene, aunque no nos viene, nos entretiene hasta el pene que viene. Cuerpos de plástico salidos del quirófano. Cerebros sintéticos, coitos explícitos, gimnasia rítmica, sexual de freno hepático. Cógelo, llévatelo, quítamelo, paso de todo. Yo me rayo y estallo, no sé cuál es mi fallo. Ay, fallo, vaya rollo, tanta estrella dando el callo. Tú me follas, yo te follo, méteme un muslo de pollo. No me callo, que es un rollo dar la coña a toda la peña. Con el collo y con la polla, con la polla y con el collo. Me aburre tanto guarro con el churro de barro, que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, Superman. Ah, 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 ya que ya soy. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. 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 Mundial, hipermercadotecnia. Mundial, hipermercadotecnia.
Hoy en el apartado de grupos y colectivos de Nosotras las Personas, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza de Tenerife. Buenas.
Hola Manolo, ¿qué tal?
Son meses en los que, bueno, habéis desarrollado una serie de iniciativas, campañas, actividades. Descríbenos cómo han sido los últimos meses de la Asamblea aquí en este país.
Pues supongo que como en el resto del Estado han sido meses raros porque han estado cruzados por sucesivas campañas electorales y además una campaña electoral es bastante especial, ¿no? Porque no han sido las típicas en el sentido de que mucha gente que no apostaban por el tema electoral, que estaban en trincheras más de lo social, que ni siquiera veían como una opción interesante dentro de la transformación social el hecho de legitimar todo lo que tiene que ver con lo electoral, han apostado a partir de Podemos y de otras iniciativas similares por hacerlo por primera vez, ¿no? Lo que ha sido interesante en muchos sentidos y me parece además positivo en otros muchos, pero también ha significado que muchos colectivos de base de lo social, con los que participábamos, con los que veníamos trabajando en los últimos años, en la última década casi de vida de la Asamblea, se hayan vaciado prácticamente y han entrado en una especie de stand-by en espera a ver qué pasaba con todo este tema electoral, ¿no? Con ese supuesto cambio general que iba a haber. En el caso de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza no hemos tenido ese problema, la verdad que ninguna de las participantes han optado por el tema electoral. Sí hemos acompañado procesos y hemos tenido gente muy cercana que han participado en el tema y bueno, ha sido algo bastante nuevo en gente como nosotras que llevamos militando la última veintena de años, ¿no?
El 2015 lo terminabais con una campaña que nos contará, relatarás ahora cómo está. Ningún negocio con nuestros derechos. ¿Cómo surge? ¿Cuál es su desarrollo actual? ¿Y qué planteamiento tenéis de futuro con la campaña?
Con nuestras necesidades, en el caso de la ROTAPA, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Y bueno, se trataba un poco de visibilizar, por un lado, todo el tema de exclusión, de tapar toda esa lógica que introducía el PP de los llamados brotes verdes, fin de la crisis, esto ya va a acabar, aunque lo hayamos pasado muy mal, y decir que eso va a seguir pasando por muchos años más, no se trata de una supuesta crisis pasajera, ya pasaba anteriormente, pero esta supuesta llamada crisis a partir del 2008 ha venido a ahondar todavía más en la precariedad de la gente que ya lo pasábamos mal antes de esa cita, ¿no? La campaña fue muy positiva, la marcamos dentro de la fecha electoral municipal con toda la lógica de marcar la línea a esas nuevas marcas y también a las anteriores, de que lo importante estaba en nuestros barrios, lo importante estaba en lo cotidiano, lo importante estaba en sacar de la exclusión y de la miseria a toda la gente que convivían con nosotras en nuestros barrios, ¿no? Eso hizo que marcáramos bastante la línea electoral en nuestro municipio, hizo que tuviéramos la posibilidad, digamos, de empezar a debatir cara con cara con los grupos que se presentaban a las elecciones y, irónicamente y sorprendentemente para nosotras, que fuéramos de los pocos colectivos partidistas y no partidistas que hablaran realmente de derechos sociales y no solo de cambio social, de nueva era política desde lo abstracto, ¿no?, que fue lo que nos encontramos en los programas electorales.
¿Se podría decir que el plan de medidas de urgencia de muchas marcas electorales ahora en algunas instituciones tiene bastante que ver con estas campañas, estas luchas de ningún negocio con nuestras necesidades que se dan igual que en Canarias en otros territorios?
Ojalá sí lo fuera, pero no del todo. Digamos que se han quedado con los eslóganes, con las marcas, con las nomenclaturas como hacían marcas anteriores, pero que no acaban de profundizar realmente en, primero, las posibilidades de que eso sea real, como la gente de Baladre venimos haciendo con los diferentes estudios de viabilidad, con un aval económico claro y rotundo de fondo, sino que se han quedado un poco en, digamos que descafeinar conceptos como la renta básica o descafeinar conceptos como la vivienda para todos, para entrar de nuevo en propuestas reformistas, que bueno, que son mejores que las anteriores, ojalá se consigan, porque evidentemente nos van a situar en un poquito de mejora de vida, pero que para nada nos sacan de este sistema que nos destroza la vida y para nada son finalizadoras con las situaciones de exclusión que padecemos.
Dale, bueno, cuentan a una que COP57 aterriza en Canarias también. La Asamblea Canaria algo tiene que ver, ¿no?, con sus distintas gentes, ¿no?
Pues intenta, sí. Si algo tiene de importancia este tipo de luchas para Canarias, yo creo que además de más importancia incluso, si cabe, que en otros sitios del Estado, por la gran dependencia que Canarias como archipiélago ultraperiférico, le llaman ahora, como colonia de Europa, tiene, es la dependencia total que tenemos de productos exteriores, de además del hecho de que la pertenencia a Europa haga que tengan precios muy bajos los productos que vienen de fuera y que los de dentro no puedan competir, eso que los agentes de Ecologistas de Nación y otros grupos bien llaman soberanía alimentaria, hacen que este tipo de propuestas en un archipiélago como el nuestro sean totalmente esenciales. Visto desde el posicionamiento de los colectivos sociales, más aún, ¿no?, el hecho de hacer una estructura económica social propia en un archipiélago fragmentado como el nuestro significaría la total independencia también de la gente militante de lógicas de mercado totalmente abusivos como el tema de servicios, turismo. Eso haría, evidentemente, que nuestras luchas desde abajo se consolidaran. Ese, digamos, que es uno de los motivos por los que gente como nosotras, dentro de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pero otras muchas también de nuestro entorno en Canarias, estén dando pasos y pensando en posibilidades de cooperativas que, unidas con otras, hagan que podamos independizarnos en lo político, en lo social, también en lo económico.
Se comenta que hay un nuevo espacio social en Canarias de gente, sobre todo en Tenerife, que vienen de recorridos muy largos de colectivos sociales y que, descontentas, digamos, con el devenir de algunas organizaciones partidarias, han generado un nuevo espacio, ¿no? Ya sé que no es la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, pero por conocer vuestra realidad, ¿de dónde surge y cómo está ese experimento, ese embrión, ese nuevo espacio también de relación humana y política.
Supongo que te refieres a las compañeras de Creando Canarias, que es un grupo bueno, que empieza a nacer en lo poquito que yo conozco, porque no he participado todavía del todo dentro, conozco más a la gente que lo integran, viene a ser un espacio, bueno, no partidista, dentro de retomar un poco la construcción de Canarias desde abajo, desde lógica de izquierda y también soberanista, ¿no? Porque hay gente que viene de este sector. Poco más puedo profundizar realmente la herramienta porque está empezando y no conozco demasiado en sí el proyecto, tendríamos que hablar con otras compañeras. Lo que sí puedo decir es que conozco aparte de las integrantes del proyecto y que son gente que viene desde muy atrás haciendo lucha real, barrial, desde abajo, codo con codo, en lógicas de apoyo mutuo y que a mí por lo menos me dan toda la confianza a título personal. Nos iremos viendo seguro porque además nos hemos visto en otras luchas, ¿no? Sí que veo con muy buenos ojos porque este tipo de sectores dentro de la lógica más independentista, de izquierda, de base, digamos que se dinamitó mucho también con lógicas electorales en otro momento similar al actual estatal, pero solo en Canarias, a partir de las luchas sociales, ecologistas, todo aquello de la isla, toda la isla Vilaflor, contra el puerto de Naranjilla, digamos que donde se apuesta más por la parte electoral posterior, y en mi modesto modo de ver, eso revienta un proyecto muy sólido a nivel nacional en Canarias, de construcción de abajo por la lógica del atajo, digamos, electoralista, y que ha devenido en prácticamente tener que volver a construir toda la base de nuevo, desde cero, con proyectos como este, que desde luego es ilusionante.
En Canarias empieza a parecerse, a verse pintadas en servicios, carteles que anuncian amnistía social ya. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo está este embrión también de herramienta de lucha social aquí en Canarias?
Pues una propuesta que no nace directamente en el archipiélago, pero que sí es acogido por una red, coordinación de grupos y colectivos que venimos trabajando en lógicas sociales de apoyo mutuo muy diferentes líneas ideológicas dentro de la izquierda, pero que sí nos veníamos viendo en espacios antirrepresivos y sobre todo dando respuesta a hechos muy concretos de prisión de compañeras, de represión directa, manifestaciones en lucha en colectivos. Y esto ha hecho, digamos, que unificar con un criterio mucho más global, un paraguas que nos viene genial en lo genérico, para seguir trabajando este tipo de lucha, ya no solo como una lógica de respuesta, digamos, directa a hechos muy concretos que en el fondo nos marcan el ritmo desde las instituciones que nos reprimen, digamos, y nos hace poder trabajar la represión en un ámbito y en una lógica mucho más a largo plazo, ahora generando nosotros las propuestas y no todo el tiempo poniendo parches a sus lógicas represivas, ¿no? Con lo cual, bueno, una herramienta como con otras que hemos utilizado de otras coordinaciones también que nos venían de fuera, como la renta básica y otras muchas, que nos hacen coger la sartén por el mango a nosotras y nos hace entrar en lógica de proposición y de construcción colectiva de este tipo de herramientas y no en todo el tiempo intentando poner tapones a sus lógicas, ¿no? Que eso, evidentemente, no nos genera nada más que angustia y que desordena, digamos, nuestro tipo de alternativas que tenemos a largo plazo.
Canarias, un país, una realidad habitualmente desconocida y con cifras que muy a menudo una no sabe interpretar. ¿Cuál es el pulso que percibís de la realidad en términos no solo de mejor, peor, de la desigualdad y la exclusión en Canarias y más en concreto en vuestra realidad inmediata en Tenerife o en la Orotava?
Pues desgraciadamente, y volviendo al principio de tu pregunta, de todas tus preguntas, el hecho electoral, la apuesta del electoral por sectores de la izquierda ha venido a invisibilizar la exclusión y no a evidenciarla. Por un lado, la lógica estatalista de este tipo de corrientes hacen que la centralidad se vuelque en la esperanza de otro Estado posible desde la centralidad de Madrid y que se ningunee de nuevo lo que está pasando a nivel de las islas. Más allá de buenas voluntades de compañeros que se han apuntado y compañeras a este tipo de herramientas, pero es que, digamos que todo el torbellino electoral estatal de luchas por buscar puestos en Madrid hace evidentemente que lo de aquí pase a un segundo plano, ¿no? Por otro lado, esta lógica del cambio es posible, el cambio viene ya, hace que parezca que esto puede ser de hoy para mañana y que se eche un poco por tierra la labor de visibilizar realidades de exclusión y de precariedad que para nada tienen una solución mañana o pasado mañana, sino que se trata primero de construir desde abajo nuevas herramientas y alternativas de apoyo mutuo, de entender además, visibilizar que todo eso es posible y además es deseable, otra lógica económica, otra lógica social, otra manera de construir la sociedad, pero eso tiene que palparse y que y que poderse conocer desde abajo en primera persona. De nada vale que grandes medios de comunicación como La Sexta y otras nos hablen de lo macro si en lo micro no somos capaces de construir ese tipo de alternativas, ¿no? Desgraciadamente, muchas organizaciones que estaban apostando por esas alternativas en lo local, en lo social, en lo barrial, desde espacios sociales concretos como Taucho, La Casa, han apostado por ese tipo de herramientas y ha hecho de nuevo, una vez más, como hemos repetido en la historia de la izquierda en este país muchas veces, que seamos muy pocos los colectivos que nos quedemos en lógicas de vamos despacio porque vamos lejos, vamos a ir construyendo poco a poco junto con otras en lo micro, en lo cotidiano, y muchas hayan apuntado de nuevo al atajo, que ojalá que sí y que no tengamos razón la que opinamos diferente, pero que mucho me dice que vamos a volver de nuevo a desengaño, a lógicas electoralistas de pacto, de reformismo, de justificar la prisa.
La gente que sufre la exclusión cotidiana, el ninguneo, el maltrato, se os sigue acercando, ¿no? Hace unas horas hablabais de un caso concreto, ¿no? Que os buscan, ¿no? Cuando se dan situaciones en el INEM, se llama aquí, en INEM, de maltrato, ¿no?
Sí, directamente, evidentemente, esa invisibilidad de la precariedad, de la exclusión, hacen que los herramientas de represión del Estado en esta lógica de miseria hacen también que se sientan más cómodas para maltratar a la gente porque no hay nadie, no hay ninguna presión social que digamos que le ponga el ojo encima y que las presiones para que ese trato cambie, ¿no? En un momento donde se quita la visión que se tenía hace muy poquito de la centralidad en la exclusión, en la precariedad, en el sufrimiento de la gente de nuestros barrios, hace que evidentemente esta lógica de represión se vuelvan a dar. Sí es verdad que el punto de información de derechos sociales de La Casa, de la Asamblea Canaria, que herramientas como la nuestra siguen teniendo sentido y la gente se nos sigue acercando, pero evidentemente creo que seguimos dando pasos para atrás sin el apoyo de otras organizaciones de tener la centralidad en esta exclusión, ¿no? Y vamos a tener que hacernoslo mirar porque generamos ilusiones desde la nada a la gente de que todo va a cambiar, evidentemente apuestan por el voto también, apostamos, me incluyo, por intentar que eso cambie lo rápido, porque no podemos creer directamente ese tipo de mensajes del cambio está ya aquí, pero el día a día, o sea, el día después de las elecciones, la precariedad sigue estando, se sigue sin comer, se sigue echando a la gente de las casas, y la cercanía que parece que había del voto previo a lo electoral, dos días después, un mes, dos meses después de las elecciones, no se da, ¿no? La gente sigue estando sola y sigue buscando en la gente de abajo, la gente que tiene más cercana, en espacios sociales como este, esa cercanía, pero somos menos. Y evidentemente no tenemos esa respuesta al día a día, o sea, con la premura que decían que nos prometían que iban a hacer en el previo de las elecciones, ¿no? Con lo cual generamos ilusiones donde no tenemos herramientas para dar respuesta.
Y la doña tiene que venir a donde vosotras a que le saquéis la historia de vida. Con eso nos quedamos y a Jul.
Nada, un abrazo y gracias por este programa y a Jul.
Hipermercado Tecma.
Hola, muy feliz semana a todas y a todos, ya sabéis, como siempre. Para esta semana, pues ya sabéis que en cuanto encuentro alguna mujer que merece la pena, pues siempre digo lo mismo, que no me puedo resistir. Y efectivamente, en este caso, bueno, pues siendo la semana que es primera semana de febrero, en la que se cumplen 36 años del asesinato de una mujer, una militante trotskista que fue secuestrada por una banda fascista, torturada y asesinada el 1 de febrero de 1980, apareciendo su cadáver el día 2. Bueno, son muchos los homenajes que hoy se pueden leer por internet, hoy día 2 de febrero, que es cuando os estoy hablando, se pueden leer pues artículos de homenaje y de recuerdo hacia Yolanda, pero quiero acercaros un poquito a su figura, a quién fue ella. Fue una mujer nacida en 1961 en un barrio bilbaíno, en Deusto, en una familia de origen burgalés. Se afilió muy jovencita a las Juventudes Socialistas de España en la corriente izquierda socialista. Después viró hacia el trotskismo. Muy prontito también se trasladó a Madrid y allí empezó a estudiar electrónica. De tal manera que en el año 80 ya era la representante del Centro de Formación Profesional de Vallecas en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Madrid, al mismo tiempo que era militante del Partido Socialista de los Trabajadores, un pequeño grupo político de carácter trotskista que no estaba legalizado todavía y que se había extendido de la Liga Comunista Revolucionaria. Ella, en toda esta tarea militante, pues iba compaginando su militancia, con sus estudios, con sus tareas formativas, con trabajos eventuales como empleada del hogar, a fin de no cargar a su familia con el peso de sus estudios, ¿no? Fue secuestrada a última hora de la tarde del 1 de febrero de 1980 en el barrio de Aluche, donde vivía. Ella convivía en un piso de estudiantes. Ya sabéis, pues lo que nos pasa a todas cuando nos vamos a estudiar afuera de nuestra casa. Y estaba sola en aquel momento. Le mostraron identificaciones falsificadas de autoridades policiales y entraron en la casa. Fue su novio quien, al llegar, pues dio la alerta de que algo extraño había pasado, porque encontró todo el piso revuelto, las luces encendidas. Yolanda no estaba, ni siquiera su otra compañera de piso, y bueno, pues pensaría que se habrían pasado de fiesta o de lo que fuera. El caso es que no le dio más importancia, pero el día 2 el bolso, la cartera y el DNI sí que estaban allí, y eso no es normal, ¿no? Que se hubiese marchado sin llevarse su documentación al menos, ¿no? Preocupado por si hubiese sido detenida, pues hizo algunas gestiones telefónicas para averiguar dónde podía estar, pero no encontró resultado alguno. Esa misma mañana, el día 2, al regresar la compañera de piso y de partido con otros dos amigos, encontraron policías de paisano que estaban registrando la vivienda. Fueron llevados a la Dirección General de Seguridad y allí fueron interrogados por su posible relación con ETA. El novio, por la tarde, al acudir a la sede del partido, pues le informaron que probablemente pues hubiese sido secuestrada. Los secuestradores no habían encontrado a nadie en el piso y decidieron volver por la tarde noche, parece ser, ¿no? Según encontramos por aquí en una información. Yolanda fue encontrada finalmente asesinada por miembros de Fuerza Nueva, que contaron además con la colaboración de otros sujetos, ¿no? Uno de ellos identificado como agente de la Policía Nacional, que participó en la vigilancia del exterior de la vivienda, ¿no? Al día siguiente, al enterarse por la prensa de su muerte, Juan Carlos Rodas Crespo, uno de los principales implicados, sorprendido y arrepentido por el resultado final de lo que creía que iba a ser un simple interrogatorio, pues terminó denunciando los hechos ante sus superiores policiales de Getafe, y eso pues aceleró las investigaciones y la resolución del caso. Los otros dos implicados, que no apetece ni decir sus nombres, cuenta aquí cómo fue el secuestro, ¿no? Entraron enseñándole enseñas policiales falsas, la redujeron y registraron las habitaciones, ¿no? Por si había más gente en el piso. La secuestraron, la llevaron en un automóvil, la maltrataron y la fueron interrogando por el camino, pues hasta el lugar donde la asesinaron. La dispararon dos veces con una pistola, a unos 70-80 centímetros de la cabeza. Os cuento esto pues porque para que sepáis lo inhumano que fue su actuación. Su cadáver fue encontrado por dos trabajadores el día 2 de febrero de 1980, eso de las 9 de la mañana, en un camino cercano al kilómetro 3 de la carretera que une Alarcón con San Martín de Valdeiglesias. Y en el momento del hallazgo del cadáver, pues Yolanda vestía pues como iba vestidita cuando la secuestraron. Se intentaron justificar sus sus asesinos, como que lo habían hecho por venganza del atentado de Ispaster de ETA, primera hora de la mañana, que habían muerto 6 guardias civiles, y bueno, pues la identificaron rápidamente a ella como integrante de ETA sin que eso estuviera nunca demostrado. Su asesinato enseguida fue reivindicado con un teles enviado a la agencia EFE, denominado el Grupo 41. Bueno, dice el Batallón Vasco Español, Grupo Operativo Militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Marín, natural de Deusto, integrante, decían ellos, de la rama estudiantil del comando de ETA, etcétera, etcétera. El caso es que bueno, pues que se han pasado 36 años y que bueno, que sepáis que uno de sus asesinos hoy trabaja como asesor para las fuerzas represivas estatales. Y bueno, sí que me gustaría leer unas palabras que su hermano Asier González le dedicó para recordarla. Y dicen: a Yolanda la mataron por defender una sociedad más justa, y lo que podemos aprender de su muerte y de tantas otras muertes por motivación política es que la vida está por encima de cualquier ideología. Por eso la aprobación por unanimidad de la Junta Municipal de La Latina para asignar el nombre de Yolanda a este parque es un ejemplo a seguir en la reparación de todas las víctimas y abre un camino de esperanza en la búsqueda de un reconocimiento de todas aquellas víctimas que aún siguen olvidadas. Bueno, pues en nuestro recuerdo estás, Yolanda, tu militancia, tu entrega, tu lucha y tu terrible asesinato. Y a las demás, pues eso, que continuéis con una muy buena, feliz semana.
Esta semana en Sambre Distribuidora os traemos Maternidades Subversivas. Este libro está escrito por María Llopi, está editado por Chalaparta y tiene 312 páginas. En la actualidad, en nuestra sociedad occidental, la maternidad se inscribe en un contexto capitalista y patriarcal, en el que se desarrolla asexuada, medicalizada, biologizada y desempoderada. Por eso, cada vez son más las personas que optan por embarazos, partos y crianzas fuera de la norma, y que a falta de modelos alternativos, tratan de crearlos poniendo en duda ideas preestablecidas y conductas que a menudo se convierten en mandatos. María Llopis, la autora, se ha reunido y conversado con estas nuevas madres, padres, mapas, parteras, las activistas, que están reflexionando sobre el actual modelo de maternidad, mostrando las imposiciones y contradicciones del mismo, y a su vez, creando nuevos y liberadores paradigmas. Así pues, este libro trata de visibilizar distintos tipos de maternidades que han ido gestándose a la luz de nuevas experiencias y luchas, porque la maternidad es un tema de interés general y subvertirla es una forma de cambiar el mundo. Repito el título de este interesante libro, se llama Maternidades Subversivas, está escrito por María Llopis, está editado por Chalaparta y su precio es de 17 euros. Pues como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí, un saludo y mucha fuerza, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!